siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Inter Miami, Fútbol Club Radio Martí. Y les cuento por qué. Ellos están escuchando Radio Martí, primero porque todos hablan castellano, ¿viste? Hay como 8 argentinos en el equipo, incluyendo el director técnico, ¿ok? Pero es que además son finalistas y por segunda vez en 6 meses, el sur de la Florida tiene un equipo deportivo profesional en una final de campeonato nacional profesional en el deporte. Vamos a hablar de eso más tarde. También es la emisora favorita de un pitcher derecho que se llama Dylan Cease. Pero es que además hay un púgil cubano que va a pelear este viernes. Vamos a hablar de todo eso y mucho más en los próximos 30 minutos. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles. Oh, ay, muchas gracias. No me lo estaba esperando. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y me acompaña en la cabina el yo-yo, Jorge Morejón.
De La Habana.
De La Habana. Así es.
Oye, muy contento con el Inter Miami. Y además, lo que hicieron el fin de semana. La manera tan contundente en que vencieron. Lo que más me llamó la atención es que esta vez no dependieron tanto de Leo Messi. Fue un juego donde la gloria se la llevaron otros. Obviamente, la presencia de Messi en un campo genera desequilibrio en la defensa rival. Toda la defensa la arrastra tras de sí Messi y abre espacio para otros jugadores.
Estamos de acuerdo. Fue otro héroe argentino que se llama Tadeo Allende, así como Mateo Silvestri, los que le dieron la victoria al Inter de Miami. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Ahora que arranque la sección favorita de toda Cuba, y esto es algo que el Guajiro Peña nunca comprendió, el balompié, fútbol, soccer. La final del Campeonato Nacional del Fútbol Soccer de los Estados Unidos se va a jugar en Fort Lauderdale este próximo sábado, 6 de diciembre, a las 2:30 de la tarde en el Estadio del Inter de Miami contra Vancouver. Vancouver eliminó a San Diego 3-1. A propósito, felicidades al equipo de San Diego, que en su primera temporada llegó hasta las semifinales del Campeonato Nacional. Mientras que el Inter de Miami aplastó 5-1 a Nueva York City Football Club para avanzar a la final. Y esto significaría, de ganar el Inter de Miami el próximo sábado en casa, y según las apuestas en Las Vegas es favorito para ganar el partido, significaría que Miami sería la tercera ciudad en Norteamérica, después de Los Ángeles y Nueva York, en ganar por lo menos un título en cada uno de los 5 deportes profesionales más importantes de este país: el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto de la NBA, el hockey sobre hielo y ahora el fútbol soccer. Con la diferencia que Los Ángeles y Nueva York tienen casi 2 equipos cada una de cada uno de estos eventos. Por ejemplo, Nueva York tiene, y Los Ángeles, 2 equipos de pelota, 2 equipos de fútbol americano, tiene 2 equipos de hockey sobre hielo, y Miami fue la última en llegar a esta fiesta de los deportes, la última en tener equipo de fútbol, la última en tener equipo de hockey sobre hielo, la última en tener equipo de baloncesto de la NBA, de las tres en cuestión, y podríamos ser campeones.
Ahora, fíjate, es verdad. No, Chicago también está en ese, en esa misma situación. También Chicago ha ganado en las cinco...
El Chicago Fire no ha ganado un título nacional.
Yo creo que sí,
en los inicios. ¿Será por el formato del último, cuando se llamaba antes?
En los inicios de la MLS, el Chicago Fire fue sí. Pero te digo, no. Lo que me llama la atención de Miami es que la última vez que ganó en la NFL no existía ni el Miami Heat, ni los Miami Marlins, ni los Florida Panthers, ni el Inter Miami.
Correcto.
Desde el año 72.
Correcto.
Pero bueno.
Correcto.
Sería un gran hito, un gran hito para el deporte en el sur de la Florida. Y vamos a ver, además, en el caso particular de Messi, que es un hombre que lo ganó todo en Europa, tanto con el Barcelona y también fue campeón de Francia con el PSG, aquí tiene esa deuda todavía consigo mismo.
Correcto. Falta solamente una victoria más para que el equipo Inter Miami logre lo que no pudo lograr el año pasado, cuando por lo menos en papel era el mejor equipo de la liga, que es ganar el campeonato nacional, que se gana sola y únicamente cuando uno gana la Copa de la MLS, que es lo que estamos jugando en este momento. Así que recuerden, para que lo pongan en el calendario, el sábado 6 de diciembre a las 2:30 de la tarde en Fort Lauderdale, el Inter de Miami contra Vancouver, un equipo canadiense que tiene talento de sobra, pero vamos a ser sinceros, Yo-Yo, es la cenicienta del certamen.
Sí, porque de hecho no era el favorito para ganar la semifinal contra San Diego.
No era.
San Diego fue el equipo con mejor récord en la conferencia del oeste. De todas maneras, fíjate, estábamos hablando la semana pasada, y por qué la final, si Miami pasaba, ¿por qué la final iba a ser de todas maneras en Fort Lauderdale? Y es porque Miami, aunque no fue el primero en la Conferencia del Este, tuvo más puntos en su clasificación general que el propio San Diego. O sea, el Supporter Shield, la Copa Supporter Shield, que es la puntuación de toda la temporada regular, Miami estaba en ventaja, y por eso es que iba a ser de sí o sí, o sea, si ganaba como ganó, la sede de la gran final.
Ahora cambiamos de liga porque pasó algo en España durante este fin de semana. El Real Madrid, visiblemente cansado después de viajar a Atenas y derrotar al Olympiacos en la Champions League, tuvo que viajar a Cataluña, donde casi nunca le va bien, y empató contra el Girona, que hasta hace poco estaba encaminado al descenso 1-1. ¿Qué pasa? Que el Barcelona había derrotado al Alavés en casa 3-1. El Real Betis derrotó al Sevilla 2-0, mientras que el Atlético venció 2-0 al Oviedo. Entonces, y el Villarreal de Castellón venció en el País Vasco a la Real Sociedad. Tenemos este diciembre la Liga Española más apretada en dos generaciones. El Barcelona tomó las riendas del primer lugar con 34 puntos. El Real Madrid está de segundo con 33. El Villarreal tiene 32. El Atlético de Madrid, 31. Una sola victoria te podría llevar del cuarto lugar al primero, dependiendo cómo le vaya a los otros equipos. 3 puntos separan al primer y al cuarto lugar.
Bueno, y precisamente en la próxima jornada se miden el primero y el cuarto, porque el Atlético de Madrid...
Contra el Barcelona.
Si el Atlético de Madrid gana, empataría con el Barcelona.
Correcto.
Y bueno...
Y el Real Madrid juega contra el club vasco Athletic, porque, y le voy a decir por qué están adelantando esta jornada, el Barcelona juega contra el Atlético el martes
mañana.
2 de diciembre, y el miércoles el Real Madrid contra el Atlético. Estos cuatro equipos tienen que adelantar la jornada porque se va a jugar la Supercopa Española en Arabia Saudita comenzando el 7 de enero. El Barcelona juega contra el Bilbao y el Real Madrid contra el Atlético. Los dos ganadores de esos dos partidos, y la gente está esperando que sea el Barcelona y el Real Madrid, jueguen la final de la Supercopa Española el 11 de enero en Arabia Saudita. Esto fue un convenio que hizo Arabia Saudita con la Liga. Creo que le están pagando 50 millones de euros por este trato por 5 años, algo por el estilo.
Por la plata baila el mono.
Claro.
Arabia Saudita es increíble cómo le está metiendo dinero al deporte en sentido general, no solo al fútbol. De hecho, sí, al boxeo también. Estaban cocinando una liga de béisbol por allá.
¿Ah, sí?
Sí. Estaban involucrándose en eso los miembros del Salón de la Fama, Barry Larkin y Ken Griffey Jr.
Sí. Muy interesante. Que sería ideal porque como nunca llueve en Arabia Saudita, tú puedes jugar pelota por la noche y nunca tienes que tener...
No hay suspensión por lluvia.
Así es, ni un estadio bajo techo. Así que la Liga Española está al rojo vivo. La Supercopa Española arranca dentro de poco. Esto para que el mundo sepa lo que está pasando en la Liga Premier de Inglaterra. Porque a mi gente en Cuba, después de la Liga Española, le gusta la Liga Premier. El Manchester City venció al Leeds United 3-2, mientras que el Manchester United derrotó 2-1 al Crystal Palace. El Chelsea empató con el Arsenal ayer 1-1 y el Liverpool 2-0 contra el West Ham United. Mañana juega el Newcastle contra el Tottenham. El Tottenham es el equipo favorito de Daguito Valdés. Y el miércoles el Chelsea contra el Leeds y el Liverpool contra el Sunderland en la liga inglesa. Así que, ¿algo más que agregar? ¡Oh, sí! Tengo algo más que agregar. El viernes a las 11 de la mañana, desde el Kennedy Center en Washington, D.C., ¿sí?, el sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA, que estábamos hablando la semana pasada, que ahora están protegiendo más que nunca, como si necesitaran que los protegieran, a los grandes cuatro, que son España, Argentina, Francia e Inglaterra. Sí. Esos son los grandes cuatro. Y no se van a ver la cara, según el sorteo de la FIFA. Argentina, si juega contra España, sería solamente en la final. Si gana cada uno su grupo, sí, claro. Pero se supone que lo ganen. Y no jugarían España e Inglaterra o España y Francia hasta la semifinal. O sea,
que se confirma tu teoría de que ahí... Sí. No es tan transparente y tan limpio como uno, es que como debiera ser.
Nunca lo ha sido, pero por lo menos pretendían que lo era. Ahora no. Ni siquiera están pretendiendo.
A la cara. Ahora es a la cara.
Que el sorteo es totalmente transparente. No, ahora te están diciendo ya desde ahora, como ya no funciona esto de lo de las peloticas calientes y frías, ahora simplemente le vamos a decir al mundo entero que España y Argentina no van a jugar entre sí, al menos que vayan a la final. O sea, que Argentina no va a tener que chocar ni contra Inglaterra, ni contra Francia, ni contra España, al menos que vaya a las semifinales. O sea, tiene el camino libre para llegar hasta las semifinales sin toparse con una superpotencia mundial. Imagínate.
Bueno, porque al final los mundiales históricamente han sido eso, una fiesta donde hay 5 o 6 favoritos y los demás son rellenos. Ahora son muchos más rellenos.
Claro, talento diluido. Ahora yo diría que hay 8 favoritos y 40 rellenos.
Sí, 40 rellenos.
Bueno, el mundo no solamente vive de fútbol, soccer. ¿Qué les parece si nos vamos con el béisbol de las grandes ligas? El ex pitcher de los Padres de San Diego, el derecho Dylan Cease, y los Azulejos de Toronto están negociando un contrato de 7 temporadas que le pagaría $210 millones, 30 millones por temporada, a este pitcher de 30 años. Pero ¿quieren saber lo que hizo este caballero el año pasado? Ganó 8, perdió 12, con efectividad de 4.55 y un WHIP de 1.33 corredores por inning lanzado. Damas y caballeros, el Guajiro Peña, en cualquier momento de su carrera profesional, tenía efectividad de 3.30, 3.40, 3.50. Una carrera entera de efectividad más baja que Dylan Cease. El Guajiro Peña se retiró con un WHIP de 1.14, efectividad de 3.60. Y el Guajiro Peña ganaba poco más del salario mínimo del béisbol de las grandes ligas. Y ahora este caballero que tiene efectividad altísima de 4.55, que ganó 8 y perdió 12, yo sé que ha tenido años buenos, y vamos a hablar de eso también. Pero el béisbol no es un deporte de qué me hiciste hace 8 años, sino qué hiciste por mí el año pasado. Yo conozco muy pocos peloteros que los mejores años de su carrera fueron los últimos 3 y no los primeros 3, sí, por ejemplo. Y si no me lo cree, pregúntale a Yasiel Puig, pregúntale a Miguel Ángel Cabrera. En este caso, un pelotero que en toda su carrera profesional, ha ganado 65, ha perdido 58, con efectividad de 3.88, más alta que el Guajiro Peña. Y un WHIP de 1.26, muchísimo más alto que el Guajiro Peña, y está ganando $210 millones.
Sí. Mira, esto es obra y gracia de la sabermetría. Y yo lo he dicho muchas veces, no toda idea por nueva tiene que ser aceptada como buena. La sabermetría es el socialismo del béisbol, que iguala a todo el mundo a partir de niveles mediocres. En el caso de Dylan Cease, sí es un hombre que es una máquina de ponchar. En las últimas 5 temporadas ha ponchado a más de 200 bateadores y todo. Pero es lo que tú dices, es un hombre con una carrera mediocre, del montón, de, por encima de la media, digamos. Y lo que a mí me llama más la atención es que ahora, con los Azulejos de Toronto, ¿sabes cuál es la efectividad combinada de por vida de Dylan Cease ante los equipos de la división este de la Liga Americana? Por encima de 5 carreras. O sea, él lanza por encima de 5 carreras cuando enfrenta a los Yankees, a los Orioles, a los Medias Rojas de Boston y a los Reyes de Tampa Bay. $210 millones. Se le ha perdido el respeto al dinero, Pepe. ¿Estamos en la profesión equivocada o ya pasamos de la edad en que podíamos aspirar a ser pelotero de grandes ligas?
El que se debe estar comiendo un cable es el Guajiro Peña, porque él ganaba con números muchísimo mejores que estos, enfrentándose todas las semanas a los Yankees, a los Medias Rojas, a los Medias Blancas, y tenía efectividad de 3 y pico, y se consideraba cualquier cosa después de 3 alto en aquel entonces. Ahora estamos hablando de un pitcher con efectividad de casi 5, y lo están contratando por $210 millones. Y ahora yo me pregunto, si tú examinas los numeritos de Dylan Cease, tuvo en el 21 una buena temporada, 3.67. En el 22, 14 y 8. Esos son numeritos. Pero luego, desde entonces, nada del otro mundo. 7 y 9, efectividad 4.58. 14 y 11, efectividad 3.47. Eso no está mal. El año pasado, 4.55. Uno se pregunta. O sea,
a ver, el tema de las victorias en este momento se le ha perdido mucho, mucho valor.
¿Ah, sí? ¿Y por qué los pitchers buenos nunca pierden más que ganan?
Claro, obviamente, pero también hay ahora mismo los pitchers. Ajá. Ya completar un juego es una hazaña, sí, que los líderes en juegos completos, en la temporada entera, tienen 2 o 3. Sí. Entonces los pitchers hacen, te tiran 5 innings, a lo mejor dejan el juego perdiendo 1-0, y a lo mejor el equipo, después de a los 5 innings, lo quitan, a lo mejor el equipo remonta, y si el tipo hubiera tirado 7 innings, 8 innings, los 9 innings, la victoria individual hubiera sido para ese lanzador. Okay. Sin embargo, ahora mismo, la manera en que se maneja el picheo, pues los pitchers pierden oportunidades de ganar juegos a su favor. Yo he visto pitchers que están ganando un juego y después de 4 2/3 lo quitan, no completan los 5 innings, no tiene derecho a la victoria.
Correcto. Me estás dando muchísimo mala razón, porque ¿cómo tú le vas a pagar $30 millones a un pitcher abridor mediocre que con suerte te va a dar 5 o 6 innings cada 5 días? Steve Carlton, un pitcher zurdo en la década de los años 70 con los Phillies de Filadelfia. Hubo una temporada en que los Phillies le fue fatal. Creo que no perdieron 100 juegos, pero perdieron 90. Y Steve Carlton ganó 33, ¿okay?
Sí.
Y el equipo entero no llegó a las 70 victorias. Mm. Y Steve Carlton tuvo 33 victorias. Mm. ¿Okay? Nolan Ryan, a Nolan Ryan te daba 120, 130 lanzamientos cada
sí. Sí, sí,
para,
sí.
Para que Nolan Ryan saliera de un partido, ja, tenía que bajarse con el manager, con el receptor, con todo el mundo.
Ahora
estamos mal acostumbrando a los pitchers.
Por supuesto, además, ¿de cuándo acá la cantidad de picheos hace daño al brazo? Antes los pitchers no tenían límite de picheo y tú no veías la cantidad de lesiones de ahora. Claro, ahora lo único que le exigen es que tiren duro y lanzar no es tirar duro.
Pero eso es lo que hacía Nolan Ryan. Nolan Ryan te daba 100 millas por hora en el noveno inning y aún así te daba 130 lanzamientos y casi nunca se lesionaba.
Yo siempre escuché, yo pasé por todas las posiciones menos la de pitcher. Yo nunca me gustó lanzar. Pero siempre escuché que la fuerza del pitcher estaba en las piernas, sí, y que el entrenamiento era correr, correr, correr y correr. Los pitchers ahora no corren. Los pitchers ahora hacen bicicleta, hacen cosas que no es lo que hacían antes y antes no se lesionaban. Entonces, no, de verdad, yo no entiendo lo que está pasando en el béisbol moderno. Y repito, no toda idea por nueva tiene que ser aceptada como buena. No es así, no es así.
Correcto, pero a mí me gustaría saber cuándo entró la teoría en las grandes ligas de que todo el mundo tenía que lanzar 100 millas por hora o algo por el estilo. Cuando nosotros hemos tenido pitchers que han lanzado 100 millas por hora desde que se inventó el radar para ver con la velocidad de la pelota en los años 60. Ahí estaba Bob Gibson lanzando a esa velocidad, muerto de risa. Ahí estaba Nolan Ryan lanzando a esa velocidad, muerto de risa.
Yo le pregunté a un agente de peloteros y scout y le dije, dime con honestidad, en estos tiempos, ¿tú firmarías a Greg Maddux? Y me dijo, no.
No.
¿No lo firmarían?
No.
Lamentablemente, porque están deshumanizando el béisbol y están convirtiendo el béisbol en puros números, simplemente. Por cierto, hay una noticia que está circulando en las redes y le digo a la gente, no crean todo lo que vean en las redes. Había una noticia de que Adolis García, que ahora es agente libre, cuando los Rangers de Texas no le ofrecieron contrato para su último año de arbitraje, había firmado con los Dodgers de Los Ángeles. Eso es fake news. No entiendo cuál es la... ¿Qué busca la gente publicando estas fake news? No, Adolis García sigue agente libre, como está también agente libre Andy Ibáñez, que los Tigres de Detroit no le ofrecieron contrato. Así que no se vayan con el primer picheo que vean. Háganle swing a Radio Martí.
Correcto. Muy bien. Y hablando de Radio Martí, nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, damas y caballeros, boxeo profesional y la última pelea del año para un púgil cubano que lo podría, podríamos terminar el año festejando y va a ser este fin de semana en San Antonio, Texas. Tú has ensayado el nombre del muchacho de Kazajstán.
Se llama Hanibek Alinkanuli.
Ok, está bien. ¿Eh? Que va a pelear contra Erislandi Lara. Le lleva 10 años Erislandi.
Sí, 42 contra 32. Esta pelea para Erislandi Lara podía significar o la continuidad en el boxeo o el retiro del boxeo.
Correcto.
He estado leyendo los análisis de algunos expertos. Yo no soy un experto en boxeo. Eso es Alfredo Jacomino.
Yeah.
La cuestión es que no le dan la condición de favorito a Erislandi Lara. Obviamente, a pesar de que es el campeón, es el actual campeón de la AMB. Sin embargo, el estilo de Erislandi podría complicar al kazajo. ¿Kazajo o uzbeco? Al kazajo.
Kazajo.
Al kazajo. Además, por ejemplo, Paul Malinagui, que fue un gran boxeador profesional y ahora se ha convertido en un muy buen analista, dice que el estilo de Lara podía complicar al kazajo, que en su trayectoria ha tenido inconsistencia en las peleas. En algunas peleas parece Muhammad Ali reencarnado y en otras se le ve apático. Hay que ver si, obviamente, el estilo de Lara, el boxeo es golpear y que no te golpeen.
Claro.
Y ese es el estilo de Lara, de Rigondeaux y todo. pero resulta ser aburrido para el público actualmente, que exige sangre, sangre en el cuadrilátero. Si Lara consigue dominar la distancia como está acostumbrado, a pesar de sus 42 años, podía complicarle la cosa. Pero si recibiera una paliza de un hombre más fuerte, más joven y todo, podría significar el retiro de Erislandi Lara.
La gente en Cuba quiere ver este combate. Yo no tengo opciones para ellos. Pague para ver. ¿Lo van a dar por alguna cadena norteamericana? ¿Cómo es la cosa?
Pues no, sabes que no tengo...
No, es que no, yo no vi tampoco ninguna...
No tengo claro...
Generalmente los combates hoy en día son pague por ver. Tú tienes que comprar la cartelera entera y te dan 8 o 9 combates.
Yo creo que también, no sé si Netflix estaba transmitiendo algunas carteleras, YouTube también.
Correcto. Así que, damas y caballeros, uno nunca sabe, pudiéramos tener, celebrar y darle la bienvenida al nuevo año con un cubano campeón mundial y le arrebataría los dos títulos al kazajo.
Sí, así mismo, porque el kazajo es
el campeón mundial.
El campeón mundial en la... ¿Cuál es?
O sea, unificaría títulos.
Unificaría títulos.
Básicamente.
A los 42 años sería una gran hazaña para el Erislandi Lara, que por cierto es el primero de 3 boxeadores cubanos que van a pelear próximamente. También Andy Cruz peleará por la corona mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Eso será el 24 de enero.
Sí, un día hay que preguntarle a Ismael Salas, porque hoy en día los boxeadores profesionales, esto no tiene nada que ver con los cubanos, todo por igual, pelean 2 veces al año, y cuanto mucho. A veces, algunos pelean solamente una vez al año. Mira, el propio Canelo, y estábamos hablando en el especial que hicimos de boxeo, que en los años 50, 60 y 70, los boxeadores peleaban 7, 8 veces al año.
Bueno, es que, de hecho, en el especial de boxeo que hicimos, estábamos mencionando a varios púgiles cubanos con más de 100 victorias.
Correcto.
Ahora es raro el boxeador que en su carrera tiene 100 peleas, no 100 victorias.
Correcto.
100 peleas.
Correcto.
Una, dos, a lo sumo 3 peleas en el año.
¿Pero por qué?
Yo no sé si...
Pelean menos rounds, se dan menos golpes. Están entrenando más, pero están peleando menos.
Yo creo que hay dos palabras que tú mencionas cuando hablas del Mundial de Fútbol o del Béisbol de Grandes Ligas. Talento diluido. Yo creo que hay demasiados promotores. Hay más promotores que dinero en la mesa. Yo creo que la UFC le ha robado gran parte de los fanáticos y del dinero que había para el boxeo. Estoy especulando, pura especulación. Pero de verdad, por ejemplo, Lara, ¿desde cuándo no pelea Lara?
Ah, por lo menos...
Casi un año, entonces...
Es que además te saca de tu ritmo, tú eres un atleta profesional, ¿cómo tú vas a pelear una vez al año nada más?
Sí.
O sea, te saca de... Y son 12 asaltos en vez de 15. Esa es otra cosa, en los tiempos de Muhammad Ali...
Hasta 24 rounds había.
Había, claro, y ahora son 12. Y a duras penas. Sí. Y entonces.
Y los que están empezando pelean 5 rounds, 10 rounds.
Sí. Música, maestro, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta aquí, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Inter Miami, Fútbol Club Radio Martí. Y les cuento por qué. Ellos están escuchando Radio Martí, primero porque todos hablan castellano, ¿viste? Hay como 8 argentinos en el equipo, incluyendo el director técnico, ¿ok? Pero es que además son finalistas y por segunda vez en 6 meses, el sur de la Florida tiene un equipo deportivo profesional en una final de campeonato nacional profesional en el deporte. Vamos a hablar de eso más tarde. También es la emisora favorita de un pitcher derecho que se llama Dylan Cease. Pero es que además hay un púgil cubano que va a pelear este viernes. Vamos a hablar de todo eso y mucho más en los próximos 30 minutos. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles. Oh, ay, muchas gracias. No me lo estaba esperando. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y me acompaña en la cabina el yo-yo, Jorge Morejón.
De La Habana.
De La Habana. Así es.
Oye, muy contento con el Inter Miami. Y además, lo que hicieron el fin de semana. La manera tan contundente en que vencieron. Lo que más me llamó la atención es que esta vez no dependieron tanto de Leo Messi. Correcto. Fue un juego donde la gloria se la llevaron otros. Obviamente, la presencia de Messi en un campo genera desequilibrio en la defensa rival. Toda la defensa la arrastra tras de sí Messi y abre espacio para otros jugadores.
Estamos de acuerdo. Fue otro héroe argentino que se llama Tadeo Allende, así como Mateo Silvestri, los que le dieron la victoria al Inter de Miami. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Ahora que arranque la sección favorita de toda Cuba, y esto es algo que el Guajiro Peña nunca comprendió, el balompié, fútbol, soccer. La final del Campeonato Nacional del Fútbol Soccer de los Estados Unidos se va a jugar en Fort Lauderdale este próximo sábado, 6 de diciembre, a las 2:30 de la tarde en el Stadium del Inter de Miami contra Vancouver. Vancouver eliminó a San Diego 3-1. A propósito, felicidades al equipo de San Diego, que en su primera temporada llegó hasta las semifinales del Campeonato Nacional. Mientras que el Inter de Miami aplastó 5-1 a Nueva York City Football Club para avanzar a la final. Y esto significaría, de ganar el Inter de Miami el próximo sábado en casa, y según las apuestas en Las Vegas es favorito para ganar el partido, significaría que Miami sería la tercera ciudad en Norteamérica, después de Los Ángeles y Nueva York, en ganar por lo menos un título en cada uno de los 5 deportes profesionales más importantes de este país: el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto de la NBA, el hockey sobre hielo y ahora el fútbol soccer. Con la diferencia que Los Ángeles y Nueva York tienen casi 2 equipos cada una de cada uno de estos eventos. Por ejemplo, Nueva York tiene, y Los Ángeles, dos equipos de pelota, dos equipos de fútbol americano, tiene dos equipos de hockey sobre hielo, y Miami fue la última en llegar a esta fiesta de los deportes, la última en tener equipo de fútbol, la última en tener equipo de hockey sobre hielo, la última en tener equipo de baloncesto de la NBA, de las tres en cuestión, y podríamos ser campeones.
Ahora, fíjate, es verdad. No, Chicago también está en ese, en esa misma situación. También Chicago ha ganado en las cinco...
El Chicago Fire no ha ganado un título nacional.
Yo creo que sí,
en los inicios. ¿Será bajo el formato del último, cuando se llamaba antes?
En los inicios de la MLS, el Chicago Fire fue sí. Pero te digo, no. Lo que me llama la atención de Miami es que la última vez que ganó en la NFL no existía ni el Miami Heat, ni los Miami Marlins, ni los Florida Panthers, ni el Inter Miami.
Correcto.
Desde el año 72.
Correcto.
Pero bueno.
Correcto.
Sería un gran hito, un gran hito para el deporte en el sur de la Florida. Y vamos a ver, además, en el caso particular de Messi, que un hombre que lo ganó todo en Europa, tanto con el Barcelona y también fue campeón de Francia con el PSG, aquí tiene esa deuda todavía consigo mismo.
Correcto. Falta solamente una victoria más para que el equipo Inter Miami logre lo que no pudo lograr el año pasado, cuando por lo menos en papel era el mejor equipo de la liga, que es ganar el campeonato nacional, que se gana sola y únicamente cuando uno gana la Copa de la MLS, que es lo que estamos jugando en este momento. Así que recuerden, para que lo pongan en el calendario, el sábado 6 de diciembre a las 2:30 de la tarde en Fort Lauderdale, el Inter de Miami contra Vancouver, un equipo canadiense que tiene talento de sobra, pero vamos a ser sinceros, Jojo, es la cenicienta del certamen.
Sí, porque de hecho no era el favorito para ganar la semifinal contra San Diego.
No era.
San Diego fue el equipo con mejor récord en la conferencia de este. De todas maneras, fíjate, estábamos hablando la semana pasada y por qué la final, si Miami pasaba, por qué la final iba a ser de todas maneras en Fort Lauderdale. Y es porque Miami, aunque no fue el primero en la conferencia del este, tuvo más puntos en su clasificación general que el propio San Diego. O sea, el Supporter Shield, la Copa Supporter Shield, que es la puntuación de toda la temporada regular, Miami estaba en ventaja y por eso es que iba a ser de sí o sí, o sea, si ganaba, como ganó, la sede de la gran final.
Ahora cambiamos de liga porque pasó algo en España durante este fin de semana. El Real Madrid, visiblemente cansado después de viajar a Atenas y derrotar al Olympiacos en la Champions League, tuvo que viajar a Cataluña, donde casi nunca le va bien, y empató contra el Girona, que hasta hace poco estaba encaminado al descenso 1-1. ¿Qué pasa? Que el Barcelona había derrotado al Alavés en casa 3-1. El Real Betis derrotó al Sevilla 2-0. Mientras que el Atlético venció 2-0 al Oviedo. Entonces, y el Villarreal de Castellón venció en el País Vasco a la Real Sociedad. Tenemos este diciembre la liga española más apretada en dos generaciones. El Barcelona tomó las riendas del primer lugar con 34 puntos. El Real Madrid está de segundo con 33. El Villarreal tiene 32. El Atlético de Madrid 31. Una sola victoria te podría llevar del cuarto lugar al primero, dependiendo cómo le vaya a los otros equipos. 3 puntos separan al primer y al cuarto lugar.
Bueno, y precisamente en la próxima jornada se miden el primero y el cuarto, porque el Atlético de Madrid...
Contra el Barcelona.
Si el Atlético de Madrid gana, empataría con el Barcelona.
Correcto.
Y bueno...
Y el Real Madrid juega contra el Club Vasco Athletic, porque, y le voy a decir por qué están adelantando esta jornada, el Barcelona juega contra el Atlético el martes
mañana.
2 de diciembre, y el miércoles el Real Madrid contra el Atlético. Estos cuatro equipos tienen que adelantar la jornada porque se va a jugar la Supercopa Española en Arabia Saudita comenzando el 7 de enero. El Barcelona juega contra el Bilbao y el Real Madrid contra el Atlético. Los dos ganadores de esos dos partidos, y la gente está esperando que sea el Barcelona y el Real Madrid, jueguen la final de la Supercopa Española el 11 de enero en Arabia Saudita. Esto fue un convenio que hizo Arabia Saudita con la Liga. Creo que le están pagando 50 millones de euros por este trato por 5 años, algo por el estilo.
Por la plata baila el mono.
Claro.
Arabia Saudita es increíble cómo le está metiendo dinero al deporte en sentido general, no solo al fútbol. De hecho, sí, al boxeo también. Estaban cocinando una liga de béisbol por allá.
¿Ah, sí?
Sí. Estaban involucrándose en eso los miembros del Salón de la Fama, Barry Larkin y Ken Griffey Jr.
Ah, sí. Muy interesante. Que sería ideal porque como nunca llueve en Arabia Saudita, tú puedes jugar pelota por la noche y nunca tienes que tener...
No hay suspensión por lluvia.
Así es, ni un estadio bajo techo. Así que la Liga Española está al rojo vivo. La Supercopa Española arranca dentro de poco. Esto para que el mundo sepa lo que está pasando en la Liga Premier de Inglaterra. Porque a mi gente en Cuba, después de la Liga Española, le gusta la Liga Premier. El Manchester City venció al Leeds United 3-2. Mientras que el Manchester United derrotó 2-1 al Crystal Palace. El Chelsea empató con el Arsenal ayer 1-1. Y el Liverpool 2-0 contra el West Ham United. Mañana juega el Newcastle contra el Tottenham. El Tottenham es el equipo favorito de Daguito Valdés. Y el miércoles el Chelsea contra el Leeds y el Liverpool contra el Sunderland en la Liga Inglesa. Así que algo más que agregar. ¡Oh, sí! Tengo algo más que agregar. El viernes a las 11 de la mañana, desde el Kennedy Center en Washington, D.C., ¿sí?, el sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA, que estábamos hablando la semana pasada, que ahora están protegiendo más que nunca, como si necesitaran que los protegieran, a los grandes cuatro, que son España, Argentina, Francia e Inglaterra. Sí. Esos son los grandes cuatro. Y no se van a ver la cara, según el sorteo de la FIFA. Argentina, si juega contra España, sería solamente en la final, si gana cada uno su grupo, sí, claro. Pero se supone que lo ganen. Y no jugarían España e Inglaterra o España y Francia hasta la semifinal. O sea,
que se confirma tu teoría de que ahí sí, no es tan transparente y tan limpio como uno, es que como debiera ser.
Nunca lo ha sido, pero por lo menos pretendían que lo era. Ahora no, ni siquiera están pretendiendo.
A la cara. Ahora es a la cara.
Que el sorteo es totalmente transparente. No, ahora te están diciendo ya desde ahora, como ya no funciona esto de lo de las peloticas calientes y frías, ahora simplemente le vamos a decir al mundo entero que España y Argentina no van a jugar entre sí, al menos que vayan a la final. O sea, que Argentina no va a tener que chocar ni contra Inglaterra, ni contra Francia, ni contra España, al menos que vaya a las semifinales. O sea, tiene el camino libre para llegar hasta las semifinales sin toparse con una superpotencia mundial. Imagínate.
Bueno, porque al final los mundiales históricamente han sido eso. Una fiesta donde hay 5 o 6 favoritos y los demás son rellenos. Ahora son muchos más rellenos.
Claro, talento diluido. Ahora yo diría que hay 8 favoritos y 40 rellenos.
Sí, 40 rellenos.
Bueno, el mundo no solamente vive de fútbol, soccer. ¿Qué les parece si nos vamos con el béisbol de las grandes ligas? El ex pitcher de los Padres de San Diego, el derecho Dylan Cease, y los Azulejos de Toronto están negociando un contrato de 7 temporadas que le pagaría $210 millones, 30 millones por temporada, a este pitcher de 30 años. Pero ¿quieren saber lo que hizo este caballero el año pasado? Ganó 8, perdió 12, con efectividad de 4.55 y un WHIP de 1.33 corredores por inning lanzado. Damas y caballeros, el Guajiro Peña, En cualquier momento de su carrera profesional tenía efectividad de 3.30, 3.40, 3.50. Una carrera entera de efectividad más baja que Dylan Cease. El Guajiro Peña se retiró con un whip de 1.14, efectividad de 3.60. Y el Guajiro Peña ganaba poco más del salario mínimo del béisbol de las grandes ligas. Y ahora este caballero que tiene efectividad altísima de 4.55, que ganó 8 y perdió 12, yo sé que ha tenido años buenos, y vamos a hablar de eso también. Pero el béisbol no es un deporte de qué me hiciste hace 8 años, sino qué hiciste por mí el año pasado. Yo conozco muy pocos peloteros que los mejores años de su carrera fueron los últimos 3 y no los primeros 3, sí, por ejemplo. Y si no me lo cree, pregúntale a Yasiel Puig, pregúntale a Miguel Ángel Cabrera. En este caso, un pelotero que en toda su carrera profesional, en toda su carrera profesional, ha ganado 65, ha perdido 58, con efectividad de 3.88, más alta que el Guajiro Peña. Y un WHIP de 1.26, muchísimo más alto que el Guajiro Peña, y está ganando $210 millones.
Sí. Mira, esto es obra y gracia de la sabermetría. Y yo lo he dicho muchas veces, no toda idea por nueva tiene que ser aceptada como buena. La sabermetría es el socialismo del béisbol, que iguala a todo el mundo a partir de niveles mediocres. En el caso de Dylan Cease, sí es un hombre que es una máquina de ponchar. En las últimas 5 temporadas ha ponchado a más de 200 bateadores y todo. Pero es lo que tú dices, es un hombre con una carrera mediocre, del montón, de, por encima de la media, digamos. Y lo que a mí me llama más la atención es que ahora, con los Azulejos de Toronto, ¿sabes cuál es la efectividad combinada de por vida de Dylan Cease ante los equipos de la división este de la Liga Americana? Por encima de 5 carreras. O sea, él lanza por encima de 5 carreras cuando enfrenta a los Yankees, a los Orioles, a los Medias Rojas de Boston y a los Reyes de Tampa Bay. $210 millones. Se le ha perdido el respeto al dinero, Pepe. ¿Estamos en la profesión equivocada o ya pasamos de la edad en que podíamos aspirar a ser pelotero de grandes ligas?
El que se debe estar comiendo un cable es el Guajiro Peña, porque él ganaba con números muchísimo mejores que estos, enfrentándose todas las semanas a los Yankees, a los Medias Rojas, a los Medias Blancas, y tenía efectividad de 3 y pico, y se consideraba cualquier cosa después de 3 alto en aquel entonces. Ahora estamos hablando de un pitcher con efectividad de casi 5, y lo están contratando por $210 millones. Y ahora yo me pregunto, si tú examinas los numeritos de Dylan Cease, tuvo en el 21 una buena temporada, 3.67. En el 22, 14 y 8. Esos son numeritos. Pero luego, desde entonces, nada del otro mundo. 7 y 9, efectividad 4.58. 14 y 11, efectividad 3.47. Eso no está mal. El año pasado, 4.55. Uno se pregunta. O sea,
a ver, el tema de las victorias en este momento se le ha perdido mucho, mucho valor.
¿Ah, sí? ¿Y por qué los pitchers buenos nunca pierden más que ganan?
Claro, obviamente, pero también hay ahora mismo los pitchers. Ajá. Ya completar un juego es una hazaña, sí, que los líderes en juegos completos en la temporada entera tienen 2 o 3. Sí. Entonces los pitchers hacen, te tiran 5 innings, a lo mejor dejan el juego perdiendo 1-0, y a lo mejor el equipo, después a los 5 innings lo quitan, a lo mejor el equipo remonta, y si el tipo hubiera tirado 7 innings, 8 innings, los 9 innings, la victoria individual hubiera sido para ese lanzador. Okay. Sin embargo, ahora mismo, la manera en que se maneja el picheo, pues los pitchers pierden oportunidades de ganar juegos a su favor. Yo he visto pitchers que están ganando un juego y después de 4 2/3 lo quitan, no completan los 5 innings, no tiene derecho a la victoria.
Correcto. Me está dando muchísimo mala razón, porque ¿cómo tú le vas a pagar $30 millones a un pitcher abridor mediocre que con suerte te va a dar 5 o 6 innings cada 5 días? Steve Carlton, un pitcher zurdo en la década de los años 70 con los Phillies de Filadelfia. Hubo una temporada en que los Phillies le fue fatal. Creo que no perdieron 100 juegos, pero perdieron 90. y Steve Carlton ganó 33. ¿Ok?
Sí.
Y el equipo entero no ganó, no llegó a las 70 victorias. Mm. Y Steve Carlton tuvo 33 victorias. Mm. ¿Ok? Nolan Ryan. A Nolan Ryan te daba 120, 130 lanzamientos cada así.
Sí, sí,
para,
sí.
Para que Nolan Ryan saliera de un partido, ja, tenía que bajarse con el manager, con el receptor, con todo el mundo. Ahora estamos cosa, mal acostumbrando a los pitchers.
Por supuesto. Además, ¿de cuándo acá la cantidad de picheos hace daño al brazo? Antes los pitchers no tenían límite de picheo y tú no veías la cantidad de lesiones de ahora. Claro, ahora lo único que le exigen es que tiren duro. Y lanzar no es tirar duro.
Pero eso es lo que hacía Nolan Ryan. Nolan Ryan te daba 100 millas por hora en el noveno inning y aún así te daba 130 lanzamientos y casi nunca se lesionaba.
Yo siempre escuché, yo pasé por todas las posiciones menos la de pitcher. Yo nunca me gustó lanzar. Pero siempre escuché que la fuerza del pitcher estaba en las piernas, sí, y que el entrenamiento era correr, correr, correr y correr. Los pitchers ahora no corren. Los pitchers ahora hacen bicicleta, hacen cosas que no es lo que hacían antes y antes no se lesionaban. Entonces, no, de verdad, yo no entiendo lo que está pasando en el béisbol moderno. Y repito, no toda idea por nueva tiene que ser aceptada como buena. No es así, no es así.
Correcto, pero a mí me gustaría saber cuándo entró la teoría en las grandes ligas de que todo el mundo tenía que lanzar 100 millas por hora o algo por el estilo. Cuando nosotros hemos tenido pitchers que han lanzado 100 millas por hora, desde que se inventó el radar para ver con la velocidad de la pelota en los años 60, ahí estaba Bob Gibson lanzando a esa velocidad, muerto de risa. Ahí estaba Nolan Ryan lanzando a esa velocidad, muerto de risa.
Yo le pregunté a un agente de peloteros y scout y le dije, dime con honestidad, en estos tiempos, ¿tú firmarías a Greg Maddux? Y me dijo, no.
No.
¿No lo firmarían?
No.
Lamentablemente, porque están deshumanizando el béisbol y están convirtiendo el béisbol en puros números, simplemente. Por cierto, hay una noticia que está circulando en las redes y le digo a la gente, no crean todo lo que vean en las redes. Había una noticia de que Adolis García, que ahora es agente libre, cuando los Rangers de Texas no le ofrecieron contrato para su último año de arbitraje, había firmado con los Dodgers de Los Ángeles. Eso es fake news. No entiendo cuál es la... ¿Qué busca la gente publicando esta fake news? No, Adolis García sigue agente libre, como está también agente libre Andy Báñez, que los Tigres de Detroit no le ofrecieron contrato. Así que no se vayan con el primer picheo que vean. Háganle swing a Radio Martí.
Correcto. Muy bien. Y hablando de Radio Martí, nos vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, damas y caballeros, boxeo profesional y la última pelea del año para un púgil cubano que lo podría, podríamos terminar el año festejando y va a ser este fin de semana en San Antonio, Texas. Tú has ensayado el nombre del muchacho de Kazajstán.
Se llama Hanibek Alinkanuli.
Ok, está bien. ¿Eh? Que va a pelear contra Erislandi Lara. Le lleva 10 años Erislandi.
Sí, 42 contra 32. Esta pelea para Erislandi Lara podía significar o la continuidad en el boxeo o el retiro del boxeo.
Correcto.
He estado leyendo los análisis de algunos expertos. Yo no soy un experto en boxeo. Eso es Alfredo Jacomino. Yeah. La cuestión es que no le dan la condición de favorito a Erislandi Lara. Obviamente, a pesar de que es el campeón, es el actual campeón de la AMB, sin embargo, el estilo de Erislandi podría complicar al kazajo, ¿kazajo o uzbeco? Al kazajo. Además, por ejemplo, Paul Malinagui, que fue un gran boxeador profesional y ahora se ha convertido en un muy buen analista, dice que el estilo de Lara podía complicar al kazajo, que en su trayectoria ha tenido inconsistencia en las peleas. En algunas peleas parece Mohamed Ali reencarnado y en otras se le ve apático. Hay que ver si, obviamente, el estilo de Lara. El boxeo es golpear y que no te golpeen. Claro. Y ese es el estilo de Lara, de Rigondó y todo. Pero resulta ser aburrido para el público actualmente, que exige sangre. Sangre en el cuadrilátero. Si Lara consigue dominar la distancia como está acostumbrado, a pesar de sus 42 años, podía complicarle la cosa. Pero si recibiera una paliza de un hombre más fuerte, más joven y todo, podría significar el retiro de Erislandy Lara.
La gente en Cuba quiere ver este combate. Yo no tengo opciones para ellos. Pague para ver. ¿Lo van a dar por alguna cadena norteamericana? ¿Cómo es la cosa?
Pues no, sabes que no tengo...
No, es que no, yo no vi tampoco ninguna...
No tengo claro...
Generalmente los combates hoy en día son pague por ver. Tú tienes que comprar la cartelera entera y te dan 8 o 9 combates.
Yo creo que también, no sé si Netflix estaba transmitiendo algunas carteleras, YouTube también.
Correcto. Así que, damas y caballeros, uno nunca sabe, pudiéramos tener, celebrar y darle la bienvenida al nuevo año con un cubano campeón mundial y le arrebataría los 2 títulos al kazajo.
Sí, así mismo, porque el kazajo es
el campeón mundial.
El campeón mundial en la... ¿Cuál es?
O sea, unificaría títulos.
Unificaría títulos.
Básicamente.
A los 42 años sería una gran hazaña para el Erislandy Lara, que por cierto es el primero de 3 boxeadores cubanos que van a pelear próximamente. También Andy Cruz peleará. Correcto. Por la corona mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Eso será el 24 de enero.
Sí, un día hay que preguntarle a Ismael Salas, porque hoy en día los boxeadores profesionales, esto no tiene nada que ver con los cubanos, todo por igual, pelean 2 veces al año, y eso, y es cuanto mucho. A veces, algunos pelean solamente 1 vez al año. Mira, el propio Canelo, y estábamos hablando en el especial que hicimos de boxeo, que en los años 50, 60 y 70, los boxeadores peleaban 7, 8 veces al año.
Bueno, es que, de hecho, en el especial de boxeo que hicimos, estábamos mencionando a varios púgiles cubanos con más de 100 victorias.
Correcto.
Ahora, es raro el boxeador que en su carrera tiene 100 peleas, no 100 victorias.
Correcto.
100 peleas.
Correcto.
Una, dos, a lo sumo 3 peleas en el año.
¿Pero por qué?
Yo no sé si...
Pelean menos rounds, se dan menos golpes. Están entrenando más, pero están peleando menos.
Yo creo que hay 2 palabras que tú mencionas cuando hablas del Mundial de Fútbol o del Béisbol de Grandes Ligas. Talento diluido. Yo creo que hay demasiados promotores. Hay más promotores que dinero en la mesa. Yo creo que la UFC le ha robado gran parte de los fanáticos y del dinero que había para el boxeo. Estoy especulando, pura especulación. Pero de verdad, por ejemplo, Lara, ¿desde cuándo no pelea Lara?
Ah, por lo menos...
Casi un año, entonces...
Es que además te saca de tu ritmo, tú eres un atleta profesional, ¿cómo tú vas a pelear 1 vez al año nada más?
Sí.
O sea, te saca de... Y son 12 asaltos en vez de 15. Esa es otra cosa, en los tiempos de Muhammad Ali...
Hasta 24 rounds había.
Había, claro, y ahora son 12. Y a duras penas. Sí. Y entonces
los que están empezando pelean 5 rounds, 10 rounds.
Sí. Música, maestro, muchas gracias por estar con nosotros hasta aquí al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.